buenas, amigos todos. Esperamos en el Señor y esperamos en su palabra que la gracia, la paz, la caridad aumente en nuestro corazón. Y aumente nuestro corazón leyendo la Sagrada Escritura y del Antiguo Testamento sacando al menos las ideas, los mensajes que Dios quiere darnos, hasta en esas historias un poco, podríamos decir, extravagantes o raras, que a veces se nos da de los reyes, porque estamos en el libro de los reyes, el primer libro de los reyes, y estamos en el capítulo 9. Y veíamos el día pasado, toda la inauguración de el gran templo de Salomón, por el rey Salomón, cómo le dirige a Dios una oración larga, y cómo luego Dios se aparece a él y le dice una vez más, que ya se lo había dicho, que Dios iba a estar con él, con el rey, pero eso sí, si el rey estaba con Dios, es decir, que nunca le faltaría un trono en Israel, algún descendiente de él, pero si estaba y cumplía los preceptos y mandatos de Dios, pero si no, iba a borrar sobre la tierra a su nombre, que quiere decir hasta sus descendientes. Bueno, luego aquí está luego la duda, ¿cumplió los preceptos de Dios? Bueno, podíamos decir un poco a medias, pero vamos a ir siguiendo y llegamos al versículo 10, en que se nos habla cómo Salomón construyó edificios, el templo, el palacio, durante 20 años, los dos grandes edificios, que los dos grandes edificios fueron el templo y el palacio del rey. Y luego nos habla una cosa curiosa de lo que le pasó con el rey de Tiro. Porque, claro, el rey de Tiro le daba mucho oro y le daba mucho cedro de Líbano. Y entonces el rey le tenía que dar algo. Y entonces le prometió que le iba a dar 20 villas, es decir, 20 poblaciones. Es decir, bueno, pues eso es bastante, ¿no? A ver las poblaciones. Pero un día el rey de Tiro pues fue a ver esas 20 villas que le había dado, a ver cómo eran, ¿no? Y claro, se llevó una desilusión muy grande, porque eran villas de esas de que no valían casi nada, bueno, a lo mejor 3 o 4 casuchas, o yo qué sé. Y dice esta expresión, vaya villas que me das, hermano. Y entonces pues lo llamó, eres Kabul, es decir, a aquellas villas como que no valían nada, ¿no? Valían, diríamos, nada. Y bueno, pues se molestó un poco, claro, aquel rey contra Salomón, porque le había dado 4.000 kilos de oro, y dice que valían mucho más que las villas. Bueno, Salomón lo que era un negociante, y él buscaba el negocio, y así siguió con esos negocios que a algunos les sentaba bien y a otros no les sentaba bien. Y este es el problema de Salomón. Se dedicó demasiado a lo material y no al espíritu, que el rey también tenía que llevar a los hombres hacia Dios, o por lo menos, que vayan hacia Dios. Sí había hecho el templo, pero ¿cómo había hecho el templo? Y aquí está, entonces, a costa de reclutar mucha gente, que en cierto sentido, se hacían un poco enemigos del rey. Y así reclutó primero como obligación, es decir, a los que habían sido, partidarios de él, trabajadores de los descendientes de los amorreos, hititas, fereceos, heveos, jebuseos, y a los israelitas no les impuso trabajos forzados. Aquí dice, les servían como soldados, funcionarios, jefes y oficiales, muchos. Pero luego también tuvo que obligarles, porque se habla en otro lugar de que había muchos miles de personas, unos haciendo, trayendo los cedros del Líbano, otros, sobre todo muchos miles en las canteras, que se llama en las piedras, poniendo las piedras bien cuadradas, los sillares que se llamaban de esas piedras, para seguir construyendo más y más, y luego rellenar lo que se llamaba el terraplén, que eso lo hizo para rellenar una parte de la ciudad, que ensanchar, diríamos, la ciudad y hacer los muros, bueno, muchas construcciones. Aquí pone el terraplén, la muralla de Jerusalén y otras ciudades también para que fuesen fortificadas. Entonces luego también, el rey Salomón dice que construyó una flota, y esta flota estaba en el Mar Rojo, es decir, estaba hacia el mar. Y claro, los que eran de Líbano, los que eran de, sobre todo los grandes marineros, que eran los fenicios, pues le dieron los capataces, podríamos decir, los marineros expertos. Pero luego también muchos israelitas pues tuvieron que dedicarse a la marina, pero era para el negocio de Salomón. Luego veremos el negocio de Salomón, porque ahora aquí se interrumpe con un hecho muy conocido, más conocido en la historia de Salomón, que es la visita de la reina de Sabá, porque el rey había llevado sus territorios desde el Mar Rojo hasta Egipto, y bueno, y allá sobre todo de Ofir, dice antes, le trajeron mucho oro, y es famoso el oro de Ofir, que luego sale también en los Salmos. Bueno, pues la reina de Sabá, dice, oyó la fama de Salomón, y bueno, ella decía, vamos a ver si es verdad lo que me cuentan, y llegó a Salomón, es decir, al palacio de Salomón, y le preguntó varias cosas, le consultó varias cosas, cuestiones oscuras, de esas, pues, filosóficas, y bien. Y entonces la reina de Sabá vio la sabiduría de Salomón, primero, vio la casa que había construido, vio los manjares que había en su mesa, toda la cantidad de corte que había, los camareros con sus uniformes, las bebidas que había. Entonces se quedó asombrada. Y entonces dice, me contaron mucho, pero es mucho más lo que he oído, lo que he visto yo con mis propios ojos, y sobre todo la sabiduría. Aquí en esta sabiduría, de la cual se sorprende, pues ahí teníamos una sabiduría que sorprende al visitante. Hay otra sabiduría que enseña e instruye cotidianamente a los súbditos, y luego la tercera sabiduría, que es como un don de Dios que otorga por su pueblo al pueblo, que otorga Dios por su amor al pueblo, que lo que es el gobierno justo. Y parece que las palabras en boca de esta reina de Sabá pues realza ese testimonio y toda esta sabiduría que el rey Salomón tenía. El hecho de que nosotros también le pidamos a Dios sabiduría es algo muy bueno, pero claro, no una sabiduría solo material para mejorar en los negocios, porque, bueno, una sabiduría para seguir pues caminando en esta vida, en lo material también es bueno, pero sobre todo la sabiduría de Dios, la sabiduría para unirnos más a Dios. Por eso se le pide a Dios en los cantos, en los salmos, oh mi Dios, crea en mí un corazón puro, dame tu sabiduría. Esta sabiduría especial de Dios es la que habla la reina Sabá, o el autor poniendo en los labios, en la boca de la reina Sabá, estas palabras muy dignas, diciendo, bendito sea el Señor tu Dios, que por el amor eterno que tiene Israel, te ha elegido para colocarte en el trono de Israel, y te ha nombrado rey para que gobiernes con justicia.
Renuévame por dentro, dame, Señor, tu sabiduría.
Esta sabiduría, que sobre todo, que es un don del Espíritu Santo, un don hermoso del Espíritu Santo, que es saber comprender de las cosas de Dios, Y luego pues va diciendo, en esta visita de la reina de Sabá, que hubo un intercambio de regalos muy grande. La reina regaló 4.000 kilos de oro, cantidad de perfumes y piedras preciosas, sobre todo muchos perfumes, que era lo característico de Sabá. Y luego pues Salomón le regaló muchas cosas. Aquí no pone ni límites siquiera, solo dice que muchísimas, con mucha esplendidez. Bueno, y sigue hablando del comercio exterior y riquezas de Salomón. Todo esto quizá, pues dentro del contexto de aquel tiempo, pues para los israelitas era como para muchos israelitas, pues era como una tranquilidad, como un gozo, diríamos, ¡oh, qué rey más grande hemos tenido! Pero, claro, visto a través ya de Jesucristo, ¿cómo cambian las cosas? Claro, el rey aquí va poniendo que tenía muchísimas cosas, cantidad de piedras preciosas, de oro, sobre todo el oro era, pues fíjese, aquí dice que recibía al año 23.300 kilos, Bueno, y entonces, pues, sobre todo lo que venía luego de los comerciantes, el tránsito de mercancías, porque he dicho que, claro, es que Palestina quedaba en un sitio muy, muy bueno para el tránsito, especialmente de Damasco hacia Egipto y hacia la zona de Fenicia. Bueno, era como un centro, bueno, y por eso ha sido siempre, pues, causa de muchas guerras y del deseo de tener esa región, porque es región de tránsito. Pues bien, el rey Salomón dice que de tanto oro que tenía hizo 200 escudos de oro, es decir, que los escudos era como para poder tener, guardar el oro, y muchos oro, y todo eso estaba en el salón llamado Bosque del Líbano. Aquel salón debía ser algo, una maravilla, eso sí, con leones en el asiento que tenía, con 6 gradas y leones por todos los lados, todo de oro, y la vajilla de Salomón era todo de oro. Bueno, aquí va diciendo cómo a base de la flota, pues era, ya digo, un negociante maravilloso, un negociante que sobre todo con los carros y caballos. Luego va diciendo aquí lo que les he dicho, me parece, un día, de que solía comprar carros de combate, carros especiales a Egipto, dice aquí que valían 600 pesos, y luego caballos los traía de Cilicia, que era muy famosa en caballos, y estos pues dice que valían 150, y así pues iba haciendo intercambios. Bueno, era un negociante grande que hizo un esplendor muy grande material al reino de Israel. Pero ahora viene la segunda parte, amigos, y la conclusión y las enseñanzas que Dios nos quiere dar en este libro. Suele pasar que la gloria, los honores y sobre todo las riquezas embotan el corazón y le llenan de soberbia el corazón, eso de todos los humanos. Por eso dijo Jesucristo, bienaventurados los pobres de espíritu. Y dice, bueno, uno puede tener muchas riquezas y tener alma de pobre, pero es más difícil, y mucho menos pues estando unido, es decir, teniendo tantas mujeres como tenía Salomón, a las cuales pues las tenía que dar siempre un consuelo, es decir, ayudas y que estuvieran bien materialmente. Y claro, para eso necesitaba mucho oro, porque claro, dice, bueno, ¿y el rey Salomón en qué gastaba tanto? Pues es que gastaba, dice que tenía 1.000 mujeres, entre otras, dice que tenía 700 con rango de princesas y 300 con rango de concubinas. Y claro, esto no era por lo sensual, sino era porque esto era como una gloria para el rey o para cualquier emperador, tener cantidad de mujeres bien adornadas y con sus casas y con... Bueno, esto era algo tremendo, el gasto que tenía que tener el rey. Y luego cada día unas invitaciones de banquetes, claro, tenía que traer constantemente. Y para todos estos banquetes y para tener todo esto, ahora viene lo que les he ido diciendo siempre y les voy repitiendo y les iré repitiendo cuando se termina el reinado de Salomón. Para todo esto tenía que haber mucha gente medio esclavizada. Y este es el gran pecado de Salomón, que empezó a poner, diríamos, clases sociales. Empezaron a ver, no es que las puso él, sino que que hubo en realidad. Los amigos de él, pues claro, tenían mucho dinero. Y los que no eran amigos de él, pues tenían que estar medio esclavizados para poder dar dinero a sus amigos, a él sobre todo. Y claro, como se enamoró de muchas mujeres, dice en el capítulo 11, el problema es que las mujeres del faraón no eran israelitas, sino normalmente eran, sobre todo, primero ya, la hija del faraón, bueno, a la que le hizo un palacio tremendo. Y luego venían moabitas, amonitas, edomitas, fenicias, hititas, bueno, de todas las naciones. Claro, ellas venían con su cultura, con sus ideales de grandeza, pero también con sus idolatrías, con sus dioses. Y claro, al tener sus dioses, pues le pedían a Salomón, oye Salomón, que me tienes que hacer un templo para mi Dios. Y claro, Salomón no se quería negar. Y no se quería negar porque si no, pues era decir que era menos, o que no tenía dinero. No, si yo tengo dinero para hacerte a ti un templo, para hacer a tu Dios un templo. Y claro, como iban las mujeres a ese templo, pues también Salomón las acompañaba, a una un día, a otra otro día, y entonces también, aunque internamente al principio no, pero estaba adorando a otro Dios. Y esto es lo que estaba faltando, sobre todo, al primer mandamiento y al segundo, al primer mandamiento, no tendrás otros dioses que a mí, Yahvé, el Dios único. Y Salomón ya iba teniendo muchos dioses, aquellos ídolos de sus mujeres, y se iba olvidando de lo que les había dicho el Señor allá en el Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 4. Israel, Israel, escucha Israel, el Señor es tu único Dios, a Él amarás.
Escucha Israel, el Señor es tu único Dios, a Él amarás con todo tu ser, con todo tu corazón, Israel.
Ese peligro que se fueran con otros dioses, el Deuteronomio, un capítulo más tarde, en el capítulo 7, prohibió esos matrimonios mixtos.
El Señor es tu único Dios, a Él amarás con todo tu ser, con todo tu corazón, Israel.
También David se había casado con algunas extranjeras, pero parece ser como que el autor, pues, no protestó por ello. Sin embargo, en Salomón fue otra cosa. En Salomón se dejó llevar por los ídolos de las mujeres, y esto es lo que era malo, y lo que aquí, pues, dice en el versículo 6, estamos en el capítulo 11, hizo que el Señor, lo que el Señor reprueba, no siguió plenamente al Señor como su padre David. Y entonces pone diciendo cómo construyó una ermita para un ídolo, etcétera, y para otro, y lo que sus mujeres extranjeras hacían. Entonces, dice, el Señor se encolerizó contra Salomón porque había desviado su corazón del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y que precisamente le había prohibido seguir a dioses extranjeros. Pero Salomón no cumplió esta orden. Y eso siempre se va recalcando en el Antiguo Testamento muchísimo. Es como Dios reprueba sobre todo la idolatría, el seguir a otros dioses, el no darse cuenta que Dios es el verdadero único Dios, porque es el único Dios personal, y los demás son dioses que nos fabricamos nosotros. Y hoy día, los que nos fabricamos nosotros a veces, son cosas culturales, el dinero sobre todo, las riquezas, el poder, y otras cosas que uno puede tener como verdaderos ídolos apartándose de Dios. Entonces el Señor le dice, capítulo 11, versículo 11, «Por haberte portado así conmigo, siendo infiel al pacto y a los mandatos que te di, te voy a arrancar el reino de las manos para dárselo a un siervo tuyo. No lo haré mientras vivas, en consideración a tu padre David, se lo arrancaré de la mano a tu hijo, y ni siquiera le arrancaré todo el reino». Dejaré a tu hijo una tribu en consideración a mi siervo David y a Jerusalén, mi ciudad elegida. Es decir, le va diciendo cómo el reino se va a dividir, porque este es el suceso, diríamos, importantísimo de toda la historia de Israel. El pueblo de Dios había venido con Moisés, había conquistado la tierra prometida con Josué, había trabajado mucho por medio de los jueces para hacer una unidad, y cuando ya había logrado la unidad el rey David, Saúl primero, el rey David sobre todo, y Salomón tiene todo el esplendor, el rey Salomón, precisamente por hacer lo que Dios no quiere, porque lo que Dios reprueba, hace que sea, diríamos, castigado. Es decir, así lo ven los autores sagrados, como si fuese un castigo de Dios, lo que iremos viendo, la división del pueblo de Israel. Pero como había prometido Dios que sus hijos, los hijos de David, iban a seguir gobernando, le va a dejar la ciudad de Jerusalén, le va a dejar la tribu de Judá, siempre con algunos otros, pero 10 de las tribus se separan, formando luego el reino de Israel. ¿Y cómo comienza todo? Salomón, aunque parece que tenía mucho esplendor, sin embargo, dentro del reino no todo estaba bien. Por de pronto, creo que lo principal estriba en aquellos que les estaba esclavizando, casi. Todos los impuestos, la cantidad de impuestos que ponía enormes, y el favoritismo, diríamos, un autor dice un favoritismo estúpido para la tribu de Judá a la que pertenecía, porque aparece ahí que a todos les pedía muchos impuestos, y sin embargo a la tribu de Judá a la que pertenecía le mantenía además, y no daba tributo, sino todo lo demás de las tribus eran para las tribus de Judá, que al fin y al cabo eran los principales amigos suyos. Claro, este favoritismo era una, diríamos, tan descarado, una fuente de inquietud y una fuente de intranquilidad en todas las otras tribus, y aquí vinieron ya rebeliones. Ya por de pronto ya hacía tiempo que Edom se había sublevado contra él, y ya los edomitas ya no eran diríamos sujetos de él, sino que había ya un rey en Edom. Luego ya más tarde va diciendo cómo en Damasco también hubo un rey que hizo guerrillas y se apoderó de Damasco. Y ahora viene Jeroboán, el hijo de Nabat, que era de la tribu de Efraín. La tribu de Efraín era de las más guerreras, de las más fuertes siempre en las guerras. Y este hombre se rebeló contra el rey, porque estaba construyendo Salomón muchas cosas. Estaba sobre todo el terraplén, rellenando un foso de la ciudad de David, su padre, para engrandecerse más. Y entonces Jeroboán, que había sido pues hasta capataz de muchos cargadores de la casa de José. Es decir, que siendo joven, pues Salomón le había puesto en buena posición. Sin embargo, este Jeroboam estaba como maquinando algo, no estaba contento, como muchos, claro, los que no pertenecían a la tribu de David, pues no estaban contentos, la tribu de David, la tribu de Judá, y no estaban contentos, y un día se presenta el profeta Ahías. Esto es muy importante, porque aquí hay un profeta, alguien que habla de parte de Dios, y los profetas a veces hablaban cosas importantes y a veces hacían gestos proféticos, lo que se llaman gestos proféticos, y aquí va a ser un gesto profético de esos gestos que dicen más que muchas palabras. Y un día estaba a solas con él, con Jeroboam, y le cogió a Ahías, agarró su manto nuevo, y era un manto nuevo, y lo rasgó en 12 pedazos, 12 trozos, y le dijo a Jeroboam: recoge 10 trozos, porque así dice el Señor Dios de Israel, voy a arrancarle el reino a Salomón y voy a darte a ti 10 tribus, lo restante será para él, en consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel, porque me he abandonado y he adorado, a diversos dioses. Aquí va nombrando diversos dioses. No le quitaré todo el reino, porque no ha seguido los mandatos y preceptos como su padre David, pero en consideración a él, a quien elegí, le dejaré una parte del reino, pero a ti te daré 10 tribus. Y así le va diciendo, pero esto claro, en cuanto a ti, si obedeces en todo lo que yo te ordene y caminas por mis sendas y practicas lo que yo apruebo, guardando mis mandamientos y preceptos, como lo hizo mi siervo David, entonces, si es así, de parte de Dios, Dios me dice, yo estaré contigo y te daré una dinastía duradera, como hice con David, y te daré Israel. Humillaré a los descendientes de David por esto, aunque no para siempre. Luego, ya veremos otro día cómo fue la vida de Jeroboam y la vida de Salomón y cómo sucedió ese hecho trascendental en la historia de Israel, en que el pueblo, de ser un pueblo unido, se dividió en 2 reinos, el reino del norte con las 10 tribus de Israel, que se llamó Reino de Israel, y el reino del sur con el descendiente de David, el hijo de Salomón, que sería Roboán. Jerusalén había sido la ciudad de la esperanza. Aun sin conocerla, muchos aspiraban a tener una capital que fuese única, que sirviese para la unidad, que simbolizase esa unidad del pueblo. Ahora de nuevo iba a ser otra vez la ciudad de la esperanza para otros que se alejaban y la añoraban de nuevo, como tantas veces añorarían los israelitas su gran ciudad de Jerusalén.
Más lejos del ancho desierto, millones surgirán. Vendrán derechos a tus torres pasando el portal.
Eres ciudad de la esperanza, de los que andando están, buscando dentro de tus muros eterno descansar.
A nosotros, amigos cristianos, nos une el mismo espíritu y anhelamos la Jerusalén futura del cielo, donde ciertamente nos unirá la gloria y la paz del mismo Dios. El próximo día seguiremos aquí, hoy por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Jerusalén, si te olvidaré, venga la noche a mí. Sea la paz fruto perdido por no esperar en ti.
Jerusalén, si te olvidaré. palabra.